En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y ya les adelantábamos que la actual crisis masiva de salud pública está provocando pues también esa crisis social y económica de efectos devastadores. Y además está castigando severamente a las personas con discapacidad y a sus familias. Eso, esa información la queremos conocer más de cerca desde lo que es, viene siendo la Federación COCENFE de Huelva, esa Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y su movimiento asociativo que trabaja a nivel local. Pero qué mejor que de la mano de Rocío Pérez Gómez, su presidenta, que también es presidenta de Andalucía Inclusiva COCENFE, es decir, a nivel andaluz. Muy buenas tardes, Rocío.
Hola, muy buenas tardes.
Y sí, es verdad que al final, bueno, pues tenemos que hablar de cómo afecta esta crisis a las personas con discapacidad. Pero antes de adentrarnos en el problema, nos gustaría conocer más de cerca qué es COCENFE en Huelva. ¿Qué es la federación que trabaja en Huelva?
Bueno, pues la federación es la suma de 26 asociaciones de personas con discapacidad de toda la provincia. Y aquí, además de dar servicio y soporte a las asociaciones, bueno, pues damos unos servicios directos a personas con discapacidad. Aquí lo que más hacemos, nuestros programas más punteros son, trabajamos muchísimo el empleo de las personas con discapacidad, trabajamos mucho todo el tema de accesibilidad, porque nuestra discapacidad principal es física y orgánica, aunque luego aquí viene un poco de todo, uh-huh, de todo tipo de discapacidades, pero trabajamos mucho lo que es la accesibilidad. Y trabajamos mucho el tema de mujeres con discapacidad, uh-huh, tenemos asesoría jurídica, tenemos una atención social para todo el tema de pensiones, tenemos un programa de autonomía donde damos una rehabilitación, un programa de vida independiente con su terapia ocupacional, con su neuropsicología, en fin, muchísimas cosas.
Sí, ¿no? Ya veo. Además, bueno, desde 1980, ¿verdad?, que comenzó su andadura, al final, bueno, es una entidad ya consolidada y en expansión, ¿no? Se puede decir que, claro, que habéis, bueno, abordado también la problemática a nivel territorial, ¿verdad?, en el territorio nacional.
Exactamente, sí. Ha habido grandes problemas, incluso hemos tenido que hacer compra de EPI a nivel internacional para todas las asociaciones de España, de COCENFE. Hemos vivido momentos durísimos, uh-huh, como todo el mundo, pero bueno, con la variable de discapacidad, pues bueno, todo se ha vivido de una manera más intensa y con una problemática específica que a lo mejor a otras personas ni se les pasaba por la cabeza que eso nos estaba, a su vecino de al lado con discapacidad lo estaba viviendo.
Claro. Bueno, también COCENFE Huelva recibió, ha sido reconocida, además tú, Rocío, como por el Instituto Andaluz de la Mujer con el Premio Meridiana ya en 2018, precisamente, bueno, pues no solamente por tu currículum, que tiene que ver con esos derechos e igualdad que defiendes, esa lucha por la igualdad de las mujeres con discapacidad, sino también, bueno, porque has participado. De hecho, bueno, pues has intervenido en calidad de experta en el Parlamento andaluz elaborando diferentes leyes, ¿no? Que por lo tanto, bueno, pues también tenemos que hablar de esas políticas que al final, claro, influyen en el tema.
Es que una de nuestras razones de ser es un poco aglutinar todo lo que es la vivencia, la situación de las personas con discapacidad y trasladarla a quien está haciendo las leyes o a quien está gobernando. Entonces, pues hay un trabajo, hacemos un trabajo muy intenso de cara al Parlamento, los partidos políticos, el gobierno, oposición, con todo el que quiera trabajar por las personas con discapacidad, para trasladarles toda esa realidad pues que en las asociaciones vemos cada día. Y revisamos cada vez que sale una ley, cada vez que sale un decreto nuevo, cada vez que hay una consulta pública sobre algún tema específico, ¿cómo le afecta eso a las personas con discapacidad? Y hacemos una propuesta para que la realidad de nuestra gente esté reflejada en todas las legislaciones. Porque dime a mí si hay alguna legislación que no le afecte a las personas con discapacidad. Sí. Absolutamente todas.
Sí.
Aunque se va avanzando, ¿verdad? Poco a poco, a día de hoy, hay avances importantes, ¿no? Por lo menos en sensibilizar a la sociedad en cuanto a la accesibilidad universal.
Sí, la verdad es que vamos caminando hacia adelante. Y echando la vista atrás, pues, fíjate, desde hace 30 años que se constituyó COSENFE, se ha avanzado muchísimo. Pero también es verdad que ahora esta crisis anterior nos afectó mucho y perdimos muchos derechos y perdimos las personas con discapacidad, vivimos un retroceso. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos mucho temor porque en esta ocasión se avecina una nueva crisis económica, o todo el mundo lo está intuyendo, y claro, no queremos seguir pagando las mismas personas que pagamos la anterior crisis o que más nos vimos afectadas.
Bueno, cuéntame, ¿quiénes componen la federación? Porque hemos aglutinado ya las entidades autonómicas, estatales, provinciales. Al día de hoy, ¿cuántas conforman entre ese movimiento asociativo que también funciona?
Bueno, en toda la provincia tenemos 26 asociaciones. Es decir, pues, tenemos un poco de todo. Tenemos pues la Canariega del Monte, tenemos esclerosis múltiple aquí en Huelva, tenemos fibromialgia en Huelva en la federación. Ahora se va a unir, tenemos solicitud de propio impulso de Punto Umbría. En la sierra tenemos la de Cortegana, la de Nerva en Cuenca Minera, la Federación de Asociaciones de Aracena. Pues, seguro que se me están escapando, cáncer de mama, por ejemplo, también, Alcer, Frater, no sé, seguro que
casi
no
todas, claro,
¿cómo
sí,
lo nombraste
sí.
A...
Bueno, y muchas más, ¿no? Lo dejamos ahí, muchas más.
Exactamente, hasta 26.
Sí, que al final es lo que dice, la unión hace la fuerza, y más cuando es a defender pues una problemática por justicia social. ¿Cuál es el objetivo primordial de la federación?
El objetivo primordial es que se cumplan los derechos humanos de las personas con discapacidad. Tan simple, tan sencillo, tan redondo y tan difícil.
Claro, sí, sí. Aglutina todo.
Fuerza para que lo que le pasa a cualquier persona de cualquier punto de la provincia, pues le llegue a quien tiene la capacidad de cambiarlo. Hablando en palabras sencillas, esa es nuestra razón de ser, que cualquier persona en Huelva, por nacer con una discapacidad, no tenga menos derecho o menos posibilidades que otra persona que nace sin discapacidad.
Pues no es poco. Claro, sí, sí, no es poco. Y sobre todo, bueno, todo eso también aglutina lo de fomentar su autonomía, ¿no? Su independencia, su calidad de vida.
Claro. Venimos de una historia donde, bueno, pues se nos ha tratado un poco como personas necesitadas de ayuda y a la que hay que asistir y a la que hay que cuidar. Y esa es un poco la imagen social que todavía pesa como una losa en las personas con discapacidad. Y bueno, nuestra imagen o nuestra forma de ser, el cambio al que aspiramos y que poco a poco se va produciendo, es que las personas con discapacidad pues somos protagonistas de nuestras propias vidas. Tenemos una circunstancia específica diferente, pero que eso no puede marcar toda una trayectoria vital. Necesitamos más apoyo quizá para llegar al mismo sitio, pero también tenemos muchas capacidades y mucho que aportar. Qué pena que una sociedad pues se pierda el empuje y las ganas y las capacidades de ese 10% por tener una discapacidad.
Desde luego.
De hecho, nuestro movimiento asociativo COSENFE, si algo se caracteriza, es porque hablamos las personas con discapacidad en primera persona. Aquí las juntas directivas, aquí la mayoría del personal, pues somos todas personas con discapacidad las que nos organizamos para mejorar las circunstancias de todo el colectivo. Pero no hablamos en representación de nadie, sino hablamos porque somos las propias personas con discapacidad las que nos organizamos para mejorar las condiciones de vida de todo el mundo.
¿Y dentro del colectivo de personas con discapacidad hay personas con mayor riesgo de exclusión?
Claro, en el colectivo de personas con discapacidad física y orgánica, pues las personas con movilidad reducida, las personas gravemente afectadas, tenemos personas con muchísimas dificultades. Ahora en la pandemia, por ejemplo, decía mucha gente, nos venía mucha gente y decían, ¿qué tal lleva el confinamiento? Y decían, yo vivo confinado 20 años. porque solo salgo de casa cuando viene la ambulancia porque tengo que ir al médico, o cuando junto a mis cuatro sobrinos y a mis dos hijos y me consiguen bajar la silla por las escaleras porque en mi comunidad de vecinos se niegan a hacer una obra de accesibilidad. Pues eso sucede, y sucede mucho en Huelva. Entonces, estos días casi nos acordamos más de esta gente, de estas personas, porque decimos, bueno, es que hay gente que vive así siempre. Es que hay gente que vive la vida a través de lo que ve por su balcón o de lo que ve por la tele. Y es tan, da tanta impotencia y tanto coraje, porque eso son cuestiones de tan fácil solución, que dice, bueno, una enfermedad neurodegenerativa, saber que eso pues, no tiene marcha atrás, o saber que eso va a tener una consecuencia, o hay una investigación que está dedicando mucho esfuerzo, y que eso da coraje, pero que por la voluntad de cuatro personas que no tienen esa sensibilidad, la ley les permita mantener confinadas a otras personas por motivo de discapacidad, que cosas de esas sigan pasando en esta sociedad, son a veces para tirarse de los pelos del coraje, porque sería muy fácil. Desde Cocente llevamos años promoviendo una ley de una ley para que las comunidades no puedan negarse, para que sea una cuestión de derechos humanos, cambiar la ley de propiedad horizontal, por ejemplo. No sería tan difícil, no habría que insistir tanto. Son cosas un poco de lógica, ¿verdad?
Claro, por eso hablábamos de esa agenda política que tiene que ser, ¿no?, primordial, un tema importante sobre la mesa para avanzar en esas barreras, como bien dices, sociales, arquitectónicas, laborales, económicas, al final aglutina tantas dificultades. Por eso, bueno, ahora en esta pandemia también hemos tenido esa empatía, ¿no?, por lo que tú dices de vivir en primera persona lo que es el confinamiento. ¿Cómo ha afectado esta pandemia a la entidad? ¿Cómo os habéis organizado?
Uf, pues la verdad es que lo hemos pasado un poco mal. Han sido unos días y están siendo unos días muy complicados. Muchas personas que recibían pues sus terapias, sus tratamientos, pues las han tenido que suspender. Hemos tenido que reinventarnos para seguir dando soporte online. Y muchas personas pues que de repente tenían procesos abiertos, pues a lo mejor de reconocimiento de discapacidad, de reconocimiento de pensiones, con ingresos, con trámites que no sabían cómo iban a hacer, con citas médicas, y todo eso pues lo hemos seguido gestionando desde la Federación. Muchas personas lo han vivido con mucha angustia porque, bueno, pues hay veces que las discapacidades también son un factor de riesgo con el tema del coronavirus. Determinadas discapacidades pues son factores de riesgo, entonces lo han vivido con el doble de miedo o con mucha angustia. Los primeros días tuvimos incluso problemas de abastecimiento, porque una persona que no puede hacer la compra y que siempre se la traen a casa, pues ahora, como todo el mundo quería que le llevaran la compra a casa, pues se ha visto con unas esperas o con unas circunstancias que son nuevas. Sí. Y claro, cuando tú al final puedes ir un momento al súper y comprar las cuatro cosas con todas tus medidas de protección, pues no te angustia tanto si no te llega la compra hoy. Pero si tú eso no lo puedes hacer, el que en vez de llegarte hoy te llegue cuatro días más tarde, pues que es un problema que si no tienes nada en la nevera. Circunstancias en las que, bueno, pues también nos hemos encontrado muchos ejemplos de solidaridad. En muchos supermercados al que hemos llamado y hemos dicho, mira, tenemos esta situación, y han dicho, bueno, pues esta persona se le va a llevar en primer lugar. Muchas personas que se han organizado para atender, para a lo mejor sacar a los perros a la calle de ese vecino que no puede hacerlo ahora, para que no se ponga en riesgo. Muchísimos ejemplos de las dos cosas. Yo creo que ha sacado lo que somos, lo mejor y lo peor. Claro. Y creo que lo mejor ha sido más abundante, aunque hemos tenido de todo.
No, y se ha valorado más, ¿no? Yo pienso que en estas circunstancias también le damos más valor a la solidaridad y al compromiso, y sobre todo a esa coordinación y colaboración entre vecinos y vecinas en momentos de dificultad con los que conocemos de muchas veces de toda la vida, ¿verdad? Y en este momento, claro, ha sido el momento.
Sí. Y hemos visto que las necesidades eran más importantes.
Claro.
Que antes a lo mejor era, uy, no puedo salir a por el pan, y ahora es, no tengo nada que comer hoy, porque no puedo bajar. y bueno, creo que como sociedad hemos estado a la altura de las circunstancias, que se han ido solucionando todos estos problemas puntuales o estas circunstancias, claro, que nadie podía prever. Y yo creo que hemos estado a la altura.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál ha sido vuestro papel en esta crisis? ¿Cómo habéis podido solventar todas las necesidades?
Y soporte. Que tuvieran alguien al que hablar, esa llamada a esa persona que sabemos que pasa todo el día sola a ver cómo está, mantener online todos los servicios posibles. Hemos tenido todo el programa de empleo abierto durante toda la pandemia. Y además con una dedicación y unas horas de trabajo que superan las habituales. Porque claro, la gente se ha visto de repente en desempleo, con mucha desinformación, sin poder ir a su oficina de empleo a lo mejor, sin saber a qué número tenía que llamar. Y el trabajo de asesoramiento ha sido brutal y de soporte. De soporte a veces pues de situaciones complejas, de servir un poco de apoyo frente al miedo, de elaborar documentación y unas pequeñas guías sencillas, unas pautas, pues traducir los BOEs y los BOJAS al idioma de la gente y explicarle lo que puede hacer, lo que no puede hacer, qué está permitido, qué es recomendable, pues todo ese tipo de cosas que, bueno, yo creo que ha servido a muchísimas personas con discapacidad y luego apoyo a las asociaciones.
Claro.
Las asociaciones no sabían si podían abrir, si podían cerrar, los trámites, si, cómo tenían que entregar esta justificación. Uh-huh. Todo eso, la asesoría jurídica ha estado que echaba humo durante todos estos días y sigue estando, vamos.
Y en los servicios que generalmente veníais prestando, también queríamos saber cuáles habéis podido llevar a cabo y cuáles no.
Pues hemos seguido prestando todos, menos el de ocio. Tenemos un programa de ocio que tenía que estar en marcha ahora y, bueno, pues claro, no se ha podido iniciar, pero para que esas personas no se vean de repente solas y, pues bueno, mediante grupos de WhatsApp y reuniones telemáticas, pues los que se han podido unir siguen por lo menos teniendo algo de contacto social. Y el resto todo, hasta la fisioterapia, el fisio ha estado llamando por teléfono, haciendo sesiones online.
Sí, sí.
Haciendo unas pautas para ejercicios adaptados al tipo de discapacidad de cada persona. Se ha mantenido todo.
Claro. Al final es que siempre digo esa palabra, pero es que es la pura verdad. Nos hemos tenido que reinventar y lo hemos conseguido. Nos gustaría también que nos ampliaras lo que estás comentando. Ese programa de atención integral vida independiente, de forma telemática. ¿Cómo lo habéis realizado y cómo ha calado en los beneficiarios y beneficiarias?
Bueno, pues la verdad es que muy bien. Casi todo el mundo hemos conseguido mantener las atenciones. Es verdad que con los niños y las niñas con más dificultad o trabajando de otra manera, menos pautada, ¿no? Porque, bueno, pues delante de una pantalla pues quizá no aguantan tanto tiempo determinados perfiles. Pero, sin embargo, ha habido mucho más apoyo, mucho más intervención en las familias, de explicarle a la familia cómo tenían que pues tratar a lo mejor cuando hay una crisis o cuando hay una, o cómo hacer movilizaciones, cosas que antes no hacían o tenían la información más cerca, pues ahora se ha hecho mucho más. Y bueno, la terapia de neuropsicología al 100%, la terapia ocupacional incluso, intensísimamente, es más, bueno, como te decía, ya no con las personas, pero se ha ampliado mucho a familiares y personas con las que conviven, pues para echar una mano. Y ha funcionado, la verdad es que muy bien, porque aunque se pierde parte de la terapia, que es la presencial, que es la movilización física a lo mejor de la persona con una dificultad, también ha servido mucho de alivio, de compañía, de acompañar el proceso, de que es como si de repente viene una persona de fuera y se mete en tu casa, pues ya cambia un poco.
Sí.
Y sirve también para todas esas dudas que a lo mejor no están justo relacionadas con su disciplina, pero surgen, entonces ya te llamo a ti porque total, si hablo contigo todos los días, pues cuando tengo una dificultad hablo contigo también, ¿no?
Uh-huh. Y la verdad que vosotros...
Han vivido procesos bonitos también.
Sí, 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 y no habéis dejado nunca, como se suele decir, de actividad, de dar también cobertura a todas esas necesidades, siempre... ojo visor a todo lo que iba surgiendo. Por eso hemos ido conociendo también por las redes sociales varias campañas especiales con motivo de esta crisis que habéis puesto en marcha. Cuéntanos de qué se trata.
Bueno, pues, con todas estas situaciones nos vemos pues que nuestros recursos económicos se ven mermados, que tenemos más dificultades para presentar las justificaciones, las subvenciones, para... hacer las pequeñas aportaciones que hace la gente, pues ahora, pues si están en desempleo o están en una situación peor, pues se ha visto todo mermado. Entonces, hemos puesto en marcha dos iniciativas con el ánimo, bueno, pues de, primero, promover el empleo de las personas con discapacidad, uh-huh, y luego que los recursos recaigan también en la propia federación y se, lo que digamos, el beneficio económico recaiga otra vez en las personas con discapacidad. Una es la de las mamparas solidarias, uh-huh, para todo aquel que necesite poner en su negocio, en su servicio, lo que sea, una mampara, pues se la facilitamos. Y bueno, pues todo lo que se saca pues viene para la federación. Además, bueno, pues que se gestiona en parte con personas con discapacidad. Uh-huh. Y una iniciativa nueva que nos han fabricado unas mascarillas incomodísimas, homologadas, sí, muy bonitas, con el logo de Cocence, para que todo el mundo vea pues que son mascarillas solidarias. Además, ya nos han dicho varias personas que son las más cómodas que han usado. Nos la está haciendo la empresa Cañazote, 100% de Huelva, porque sí, lo que tenemos, sí, claro, es que siempre vamos a trabajar y siempre queremos beneficiar a la economía de nuestra provincia, que queremos trabajar con lo más cercano, porque al final es que son los que están.
Sí, sí,
cuando
queda
tenemos
en casa,
una dificultad, claro, son los que están aquí. Es que la riqueza se tiene que quedar aquí, no solo de forma solidaria, sino si tenemos que colaborar con una empresa, que sea lo más cercana posible y que sea de Huelva todo lo que se pueda. Uh-huh. Y en este caso, también con una empresa de Huelva que se llama Cañazote, nos hace unas mascarillas. Son reutilizables, lavables, como te digo, comodísimas. Tenemos la versión infantil, que es preciosa, muy colorida, que viene con todos los símbolos de todos los tipos de discapacidad. La discapacidad intelectual, la física, todas. Uh-huh. Y bueno, las estamos vendiendo también aquí en la sede de Cocence Huelva, en la Alameda Sunday, o se pueden encargar a través de nuestras redes sociales y se las llevan también. Valen a 5 euros nada más.
Estupendo, y además, como tú dices...
Se pueden usar todas las veces que, uh-huh, se quieran. Desinfectar, lavar... ya tenemos una mascarilla para siempre. Uh-huh. Porque parece que la mascarilla nos va a acompañar durante una
mucho,
buena temporada de nuestras vidas.
Va a ser nuestro mejor amigo ahora, a partir de ahora.
Sí.
Pero antes, que nos quedamos ya sin tiempo, pero sí es verdad, Rocío, que también hay un millón de razones, ¿verdad?, para marcar la casilla solidaria, esa X que beneficiaría también a tantas entidades sociales, pero sobre todo haría, bueno, pues esa labor social indispensable. Como bien dices, hacen falta muchos recursos para llevarlas adelante.
Exactamente, animar a todo el mundo a que a la hora de la declaración pues marquen la casilla para fines sociales, porque eso se traduce en proyectos de atención directa a personas, a lo más vulnerable de nuestra sociedad, y además es muy fácil, no nos cuesta nada, no se le quita, ni hay que pagar más, ni tiene ningún efecto a la persona que hace la declaración, solo que marcamos como que queremos que una parte de nuestros impuestos vaya a ayudar a las personas que más lo necesitan. Y eso, además, lo de el 0,7, la X solidaria, llega directamente. No hay nada, es atención pura y dura directa a las personas más vulnerables. Uh-huh. Y así, pues, bueno, pues mejoramos mucho la vida de muchísimas personas con discapacidad también.
Uh-huh. Y bueno, en un minuto, dime, ¿qué retos aún quedan por delante? Sabemos que poco a poco es todo un proceso muy lento, se va avanzando, pero ¿qué, bueno, os gustaría prioritario conseguir?
Bueno, pues es difícil quedarse con algunas cosas, pero como estamos en un medio de comunicación, yo siempre quiero dejar claro o repetir una y otra vez que nos vean a las personas con discapacidad como una oportunidad para hacer una sociedad mejor, que venimos para mejorarlo todo, porque si hacemos una obra de accesibilidad es más cómodo para todo el mundo, no perjudica a nadie. Si mejoramos el empleo de las personas con discapacidad, toda la economía mejora. Y que nos vean como agentes sociales, que venimos a hacer, a mejorar la vida de todo el mundo, especialmente de las personas con discapacidad, y que mañana la discapacidad puede llegar a tu familia perfectamente también. Entonces lo tendremos que tener todo lo mejor organizado posible para que por tener una discapacidad no tengamos más dificultades, que apoyemos siempre y que veamos a la persona con discapacidad como una oportunidad. De cara al empleo, de cara a un vecindario, de cara a un movimiento asociativo, que colaboremos siempre porque estamos aquí para aportar.
Pues con eso nos quedamos, sumaremos esfuerzos entre todos, es la única manera de salir de esta crisis, y sobre todo, bueno, conocer también la problemática de este colectivo, de estas personas con discapacidad, que también lo han tenido mucho más difícil que muchas otras. Muchísimas gracias, Rocío, un placer haberte tenido en la entrevista de hoy.
Muchísimas gracias a ti. Ojalá haya muchos programas como el tuyo.
Pues abordaremos más adelante este tema. Nosotros nada más por hoy, nos quedamos sin tiempo. Gracias por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.